¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Me alegro mucho de saludarles en esta mañana de septiembre, miércoles día 30, en la que continúa el veranillo de San Miguel. Prácticamente un día de cielos despejados en casi toda España. Hay tres asuntos que a buen seguro le interesan a ustedes, mucho porque les afectan directamente. Ahí es cuando uno especialmente presta más atención a lo que le cuentan unos tipos desde el aparato de radio, a los asuntos que les afectan fundamentalmente. Miren, hay tres asuntos que les afectan. Uno, porque a lo mejor es usted uno de los que perdió dinero en la salida a bolsa de Bankia. Pues le afecta de alguna manera la sentencia absolutoria, que ahora le daré pormenores. Que ayer hizo pública la Audiencia Nacional. Otro, porque a lo mejor está usted en los ERTES, y en los ERTES, con el miedo de esto se acaba, la empresa no sale, yo me quedo en el limbo, no en el limbo, directamente me voy al infierno del paro. Bueno, también le cuento por qué hay novedades. Y otra es porque a lo mejor vive usted en una ciudad de más de 100.000 habitantes, donde al menos el 10% de las PCRs que se hagan dan resultado positivo y donde el 35% de las camas de UCI están ocupadas. Bueno, entonces sepa usted que no es que le vayan a volver a encerrar en casa como en la primavera, no. Pero sí que habrá limitaciones a la movilidad, a los contactos personales, al aforo de los establecimientos. ¿Y este criterio, cómo se llega a este criterio? Pues en función en el resultado de un acuerdo que alcanzaron ayer el Ministerio de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Como todos los acuerdos más o menos razonables, exige cesiones, pero también logros por ambas partes. El Ministerio de Sanidad logra su objetivo de que Madrid aplique medidas más restrictivas, pero Madrid también consigue que esas medidas tengan un criterio objetivo para toda España, no solamente arbitrario para Madrid. Que en cualquier caso sigue reclamando un tratamiento especial de prevención en aeropuerto, estaciones AVE, y etcétera, etcétera. Bueno, y esto, como en todo en la vida, hay que esperar al down to the facts. Vamos a los hechos. Entonces, pormenorizar eso que va a querer decir en la ciudad o en la Comunidad de Madrid. Cosa que el gobierno de la comunidad tomará y en el resto de ciudades que pueden verse o que estén en una situación parecida. Se habla de Pamplona, por ejemplo. Bueno, pues entonces ahí el ministerio, la delegación del gobierno, etcétera, etcétera. Y el gobierno navarro deberán tomar decisiones acerca de todo ello. Es un acuerdo que ni para ti ni para mí. El asunto de los ERTES. Pues miren, ayer se alcanzó un acuerdo social, gobierno, patronal, sindicatos, y cerraron el texto por el que se prorrogan ERTES hasta finales de enero. Garamendi, el presidente de la patronal, lo adelantaba aquí, prácticamente nos adelantaba la noticia, y se confirmó a lo largo de la jornada, porque tal y como pedían patronal y sindicatos, se benefician de esta prórroga de los ERTES no solo los sectores afectados por la pandemia, como el turismo, que es un sector muy amplio, que efectivamente muy común a toda España, pero no es el único. Eso se le llama ERTES de fuerza mayor. Pues que hay otros sectores, que hostelería, ocio nocturno, comercio, que se han visto muy afectados, y ahí trabaja un porrón de personas. Y para ello se crean dos modalidades de ERTE: ERTE de limitación, para empresas cuya actividad esté afectada indirectamente por la pandemia, como proveedores de empresas turísticas, y ERTE de impedimento, para esas empresas cuya actividad se ve reducida por razones administrativas. Por ejemplo, medidas de restricción de la movilidad dictadas para prevenir un rebrote. A ti te coge la calle de Madrid en la que no se puede levantar la persiana del bar y el de enfrente sí puede. Bueno, hay otros, por lo tanto son 4 meses de extensión para intentar mantener vivo el tejido productivo con la respiración asistida al mercado de trabajo. Ayer, fíjense, porque explicó el ministro Escrivá que estas ayudas, claro, es que esto, han costado 22.000 millones de euros. 22.000 millones de euros es más de toda la cantidad que Europa nos va a dar en el programa Sure. Todo eso va a la deuda. Como decimos siempre, la deuda está para eso. Es decir, tú te puedes endeudar porque hay gente que confía en que en darte dinero porque cree que se lo vas a devolver. Y además incluso cree que va a hacer un poco de negocio porque le vas a dar intereses. Bueno, pues para eso está la deuda, pero no obstante, la deuda hay que pagarla. Y eso es patada a seguir. Bueno, además de los ERTE, el gobierno aprobó ayer la prórroga de las ayudas a los autónomos, el teletrabajo de funcionarios, la posibilidad de contratar de manera excepcional a titulados de medicina sin plaza. ¿Y de los presupuestos hay algo? Pues nada, están los de Montoro. O sea, como dijo Rajoy en su despedida, este gobierno progresista, feminista, ultraprogre y a veces ultratonto se ha comido los presupuestos de Montoro con patatas, hasta la indigestión. Porque es muy poco presentable desde el punto de vista democrático que un gobierno lleve más de 2 años en el poder sin haber conseguido aprobar presupuestos generales. Y como le decía, el juicio de Bankia. Rodrigo Rato, singularmente, 33 directivos de Bankia, juzgados por la salida a bolsa de la entidad, han resultado absueltos. Y ese fue la conmoción de la jornada, el argumento para demagogos de Podemos, de Esquerra, etcétera, etcétera, para que se haya lanzado contra la justicia. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Que la quiebra de Bankia no fue una estafa. En todo caso, fue una mala administración o un fallo de supervisión de todas las instituciones que tenían el deber de velar por aquella operación. Es decir, no se puede culpar a los gestores del banco porque los gestores del banco siguieron en todo momento las instrucciones que se le dieron. Y habrá que pararse a pensar en el calvario que han vivido durante 9 años 33 personas. Es decir, ahora han sido absueltos. Pero nadie les devuelve ni la fama ni el daño que han sufrido durante estos años de instrucción y juicio. Ángel Acebes, por ejemplo. Ángel Acebes no era consejero de Bankia. Fue consejero de la matriz, pero después de la salida a bolsa. No lo era durante la salida a bolsa. Y el empeño personal del juez Andreu, coaligado con la Fiscalía Anticorrupción del señor Luzón, insistieron en juzgar y en considerarle culpable de lo que había ocurrido. Tanto es así que eso le ha costado unos años, efectivamente, a Acebes de descrédito, el dejar de ser consejero de Iberdrola, por ejemplo, por algo en lo que no tenía nada que ver. La pena de Telediario la han pagado con creces. Vamos a ver, no se juzgaba a la Fiscalía Anticorrupción. Pero oiga, también es la principal damnificada por esta sentencia, ¿eh? La Fiscalía Anticorrupción queda señalada por ligereza, por falta de pericia, por incapacidad para aportar pruebas de las acusaciones que formuló. Y al juez Andreu habrá que pedirle alguna explicación. Y además, miren, la sentencia lo que supone es una bofetada al populismo, a la demagogia judicial, a los juicios paralelos. Por eso todos los demagogos que hay en España están indignados. Pues por ahí saldrá la colección de tontolabas estos que hay en puestos de portavoces, Rufián, Echeniques y todos estos. Y dirán aquello, por poner una pancarta le inhabilitan por el robo de la... No, es que no fue un robo. Fue una chapuza financiera. Pero una operación en la que seguramente faltó mucho de sensatez, pero que estaba aprobada por todos los organismos. Impulsada por el gobierno, primero, la fusión y la salida a bolsa. Aprobada y refrendada por el Banco de España, por el FROP, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por auditoras independientes también. Y lo que dice el tribunal es, oiga, si el supervisor no tuvo culpa, porque el señor Luzón y el señor Andreu no quisieron involucrar en esto al gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, si el supervisor no tiene culpa, el supervisado tampoco. aunque lo haya pagado. Oiga, el señor Rato no salió en tercer grado. Está encarcelado por lo de las tarjetas blacks de Bankia. Por cierto, sentencia que emitió este mismo tribunal. El señor Rato no ha salido en tercer grado porque estaba pendiente de esta sentencia y decía, no, vamos, aquí le van a meter lo más grande y ya que se quede. Sí, pues, veamos las situaciones, una por una. Lo que ha significado todo esto. Luego, si quieren, hacemos un repasito de alguna de las grandes hazañas de la Fiscalía Anticorrupción, que tiene unas pocas. Son las 7 y 10. Déjenme conocer titulares del día. Estreno.
El republicano Pere Aragonés reúne por primera vez a su gobierno tras la inhabilitación de Quim Torra. Torra, por cierto, reaparece esta tarde en el Parlamento catalán para intervenir como invitado en un pleno monográfico sobre su inhabilitación.
Refuerzos.
El gobierno va a contratar a médicos que han aprobado el MIR, aunque no tengan plaza, y a especialistas extracomunitarios. El objetivo es aliviar la presión asistencial en los hospitales en plena segunda ola de la pandemia.
Paralizados.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de agilizar el caos que ha supuesto el ingreso mínimo vital. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anuncia que prevé duplicar en un mes el número de hogares beneficiados, de los 90.000 actuales a los 180.000 a finales de octubre.
Y en el partidazo de COPE, Messi.
El argentino firma la paz con Bartomeu a través de una entrevista que publica hoy Sport. Dice que quiere poner punto y final a tantas diferencias, asume sus errores y deja claro que su compromiso es total. Por cierto, ya está en Barcelona el próximo fichaje culé, Serginho Dest. Mientras, hoy juega el Real Madrid, recibe al Valladolid a las 9:30 con Hazard y Asensio en la lista. Antes, a las 7, Huesca, Atlético de Madrid. Y anoche, Real Sociedad 0, Valencia 1 y Getafe 3, Betis 0. En Roland Garros, Rafa Nadal busca hoy la tercera ronda contra Mackenzie McDonald.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya, desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, hoy vamos a saber qué dicen el resto de comunidades autónomas del principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas, busca establecer un criterio común a la hora de aplicar confinamientos, pero no deja de ser un principio de acuerdo que Madrid quiere negociar algo más antes de resignarse a mayores restricciones. Álvaro Cutelén, buenos días.
Buenos días, Carlos. Es cierto que en esa reunión del grupo COVID ha habido mejor sintonía que estos últimos cuatro días, que ha habido acercamiento. Es cierto que la Comunidad de Madrid suena bien eso de que las mismas normas y criterios se apliquen en toda España, pero no quieren hablar de principio de acuerdo, al menos todavía. Difícil que lo haya cuando no se firmó nada, ni siquiera se llevó documento alguno. Eso es lo que aseguran a COPE fuentes de la Puerta del Sol, que matiza, que rebajan el mensaje de Vicepresidencia, que rápidamente habló de ese principio de acuerdo. Queda partido, queda mucho por negociar. Para empezar, los expertos y técnicos tienen que analizar y debatir esos criterios que plantea Illa y que son un traje a medida para Madrid. Servirían para confinar la capital y 9 grandes ciudades de la región. Además, la comunidad quiere poner sobre la mesa esta tarde en el Consejo Interterritorial barajas y las estaciones de trenes, que haya PCRs obligatorias. ¿Puede haber acuerdo? Es muy posible. Uno en el que todos ganan algo, pero también ceden. En el caso de Madrid, conseguir lo que llevan peleando durante semanas, que todos en España tengan las mismas reglas. Compartir el precio político de un confinamiento. A lo mejor le toca a Carlos primero a los madrileños, pero si luego vienen otras grandes ciudades de España, al menos dirán que no son solo ellos.
Lo que sigue en vigor de momento en Madrid son las restricciones de movilidad en 45 áreas sanitarias. Desde ayer, además, Policía Nacional participa por fin en los trabajos de control. Hemos estado con ellos en una de las zonas más castigadas por la pandemia, el distrito de Usera. John Bath.
Cuando Cristian, Policía Nacional, se acerca en Usera, zona confinada, al conductor en un control...
Que sale de su domicilio y se dirige al lugar de trabajo, ¿verdad? Vale, muy bien. Pues esto llévelo con usted, ¿vale?
Vale, se prueba conmigo, de todas maneras llevo una amenaza que me entré.
Vale, muy bien. Nada,
conoce su papel.
Somos conscientes de que esto es algo raro, es una pandemia a nivel mundial y las medidas son un tanto, pues, peculiares, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Para gente mayor, gente que no esté muy familiarizada, pues es complicado saber exactamente cuáles son las zonas...
Adelante, dígame.
...permitidas y cuáles no.
Para muestra un botón, Antonio, de paseo, con 80 años, no sabe muy bien los límites en este Madrid de fronteras sanitarias. Una patrulla a caballo le ayuda.
¿Hasta dónde llega el distrito este?
El distrito llega hasta el final del parque y hasta Rafael Ibarra. O sea, que es prácticamente el distrito, es toda la zona. Es que esta zona está entera y como incluye su domicilio, en principio tienen que quedarse en su domicilio.
Policía Nacional, por ahora, solo informa.
Este miércoles nos deja también la historia de Mike Yellen. Con tan solo 24 años, este joven arrastra un largo historial delictivo. Ha sido detenido en varias ocasiones acusado de tráfico de drogas. Hasta hace unos días se encontraba fuera de la cárcel, pero su libertad no era suficiente para él. Mike quería reencontrarse con su mujer, que estaba presa en una cárcel de Bruselas. Así que organizó junto a dos cómplices un plan de película para tratar de sacarla de allí. Mike se inventó que necesitaba un helicóptero para grabar unos planos para un programa de televisión. Alquiló el aparato en la ciudad belga de Amberes y, tras amenazar con armas falsas al piloto, consiguió que este llevara el helicóptero hasta la prisión de Bruselas, en la que se encontraba su pareja. Los dos se conocieron, por cierto, hace un año en una cárcel mixta. La cuestión es que el plan no le salió a Mike como estaba previsto. El helicóptero sobrevoló la prisión varias veces, pero no consiguió aterrizar. Y además el joven se mareó durante las maniobras e incluso llegó a vomitar por la ventanilla del aparato. Ante el peligro de ser detenidos, huyeron. Pero la reserva del helicóptero que hizo el joven fue su perdición. Gracias a estos datos, la policía hizo un rastreo y consiguió dar con él y también con sus acompañantes. Mike volverá a enfrentarse a una sentencia que seguramente le va a mantener un buen tiempo lejos del amor de su vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Enrique Cerezo, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿A usted quién le ilusiona más, Luis Suárez o Joao Félix?
A mí me ilusionan mucho los dos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Quiero que vea cómo es un gol de Luis Suárez en la cadena COPE. A ver.
¡Pítalo para Luis Suárez! ¡Chuta el palo!
La verdad es que suena muy bien, ¿no?
Imagínese que Messi, el hombre, no levanta cabeza y que quiere, sí o sí, jugar con Suárez.
Le dijo lo que el turrón, ven a casa por Navidad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En Estados Unidos, el primer debate televisivo entre Donald Trump y Joe Biden no ha podido ser más bronco. No se han saludado por la pandemia, pero que eso ha sido lo de menos. Se han insultado, se han interrumpido un festival. Washington, Juan Fierro.
Quizás uno de los momentos más bajos de la historia presidencial de los Estados Unidos, este primer debate entre el presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden, un debate fuera de control donde el presidente de los Estados Unidos arrollaba al candidato demócrata y también al moderador. Biden mandaba callar a Trump y le llamaba payaso y mentiroso. Trump decía que el candidato demócrata era un socialista y que quería llevar al país a la extrema izquierda. Acuciado por el moderador, que se lo preguntó en varias ocasiones, Trump no quiso condenar la violencia de los grupos supremacistas blancos. Stand by, así mostraba Trump su apoyo a esos grupos supremacistas. El presidente afirmaba además que esto no terminará bien, refiriéndose al proceso electoral, y una vez más no se comprometía a aceptar el resultado. Todo esto en un país con más de 200.000 muertos por el coronavirus y todavía con dos debates más antes del 3 de noviembre.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Valduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en valdueroencasa.com. Valduero, edición limitada.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Que tu seguro de coche te dé un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 7:30 de esta mañana de miércoles 30 de septiembre. Mañana volverán, digamos que algo, bueno, volverán. Llegará algo de frío y volverán las lluvias, pero de momento hay cielos despejados en casi toda España. Hoy se reúnen las comunidades autónomas para saber si les parece bien lo que el gobierno y la Comunidad de Madrid estuvieron hablando ayer, principio de acuerdo, aunque Madrid lo quiera seguir negociando en el día de hoy, establecer un criterio común para confinar parcialmente toda ciudad con más de 100.000 habitantes que tenga un 10% de positivos y una ocupación de UCI del 35%. El acuerdo cerrado es el de los ERTE. Todas las empresas tendrán algún tipo de cobertura en determinadas circunstancias, más allá del sector al que pertenezcan. Hasta el último día, sectores de la importancia de la hostelería, por ejemplo, estaban fuera del acuerdo, ¿no? Hoy también seguimos a vueltas con la absolución de la cúpula de Bankia por la salida a bolsa de la entidad o con la defensa que ha hecho del rey la parte socialista del gobierno con boca pequeña, sin censurar a Podemos, sin que Pedro Sánchez, por cierto, dé la cara. Pero hay más cosas que abrimos ahora ya después de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Aprovecha las tarifas promocionales de Renfe y escápate al destino que tú elijas. Puedes ahorrarte hasta un 65% con las tarifas Promo Plus, 4 o más o ida y vuelta. Además, puedes beneficiarte del descuento de familia numerosa y del que se aplica a los titulares de la tarjeta dorada o del carné joven. Todas las tarifas admiten cambios y anulaciones. Información y venta en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Hola, Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
María del Carmen, Martínez de Castro, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Araquis, hola, viendo lo que hay, tres claves de la prensa de hoy.
Muy buenos días, Herrera. Bueno, la primera en la frente, políticos, periodistas, toca examen de conciencia, recuerda Luis Ventoso hoy en su columna de ABC, Rato y los otros 33 de Bankia absueltos, la salida a bolsa, concluye el editorial de este diario, fue una chapuza, sí, pero no fue delito. La segunda, si la polémica del gobierno de Sánchez con la Comunidad de Madrid no era una cortina de humo, se le parece. Todos los periódicos saludan esta mañana la tregua Illa Ayuso, criterios comunes para confinar, pero que de momento llevarían al encierro solo a la capital de España. Y la tercera, los jueces van a dar hoy un golpe en la mesa, van a hacer sus nombramientos con acuerdo y subraya la razón con un mensaje claro, no nos plegamos ante el gobierno.
Bueno, al lío que hay mucha tela. Sentencia absolutoria a la cúpula de Bankia por la salida a bolsa. Yo creo que se resume en una frase, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir, todos los folios vendrían a resumirse en una que dice, oiga, si el supervisor no tuvo culpa, el supervisado tampoco.
Pues sí. Claro. Yo creo que, claro, eran los tiempos en los que la guillotina catódica funcionaba a toda velocidad. ¿Os acordáis? ¿Cuántas veces le han puesto a los españoles las imágenes de Rato tocando la campanilla, verdad?
Sí.
Pero claro, parecía que por sacar muchas veces a Rato tocando la campanilla le estabas juzgando y le estabas condenando. Bueno, bien, hay una cosa que se llama derecho penal. Hay una cosa que se llama demostrar la culpabilidad de alguien y su responsabilidad. Ídolo en la salida de Bankia a Bolsa, que fue una operación de Estado bendecida por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se había ido de rositas de todo este procedimiento, pues cuando hablabas con algún jurista te decían que este era el final lógico. No era el final televisivo, no era el final que se había inducido en la población a través de la guillotina catódica de las tertulias y de las teles, pero era el final penalmente lógico. Y por tanto, pues todos los escandalitos que ha montado por los rufianes y los herrejones, pues va de suyo en el populismo, pero no es en derecho penal lo justo. Otra cosa es que fue una chapuza, otra cosa es que hay gente que lo ha sufrido, pero no era un delito, y hay que distinguir entre chapuza y delito.
Bueno, yo a mí, aquí hay varias, la verdad es que esto da para hablar y no parar, ¿no? Es cierto que a mí, yo me acuerdo mucho de todas esas personas que han estado sufriendo esa pena de telediario, no durante un día ni durante dos, durante 8 años seguidos, y es una pena que ya han cumplido, ¿eh? De esta no han sido absueltos, ni ellos, ni la gente, ni tantos otros como ellos en casos similares. Creo que también merece una reflexión la cuestión de la Fiscalía y del juez instructor, porque la Fiscalía Anticorrupción ya lleva bastantes fracasos a sus espaldas y muy sonados. Estoy hablando, por ejemplo, pues del caso del ático de Ignacio González, que ha sido archivado, del caso, por ejemplo, de Sandro Rosell, que se ha pasado 2 años en prisión preventiva y ha sido absuelto. Me estoy acordando también del caso de los ordenadores del PP, que ha sido 7 años de instrucción y ha acabado en absolución. Es decir, la Fiscalía se le da muy bien conseguir titulares en los periódicos, pero no se le da tan bien conseguir condenas en los tribunales. Y creo que también merece una mención la labor del juez instructor, porque el juez instructor no está ahí para ser colega de la Fiscalía, sino para velar por una correcta instrucción, porque tan desautorizada queda en este caso la Fiscalía como el juez instructor y como algunos artículos lo ponen de manifiesto. Y luego, hablando del populismo judicial, es que hay populismo judicial, es que el principio este de la alarma social aplicado a lo penal es absolutamente disolvente de cualquier seguridad jurídica. Y sobre la guillotina catódica, pues la guillotina catódica sigue. O sea, yo lo que más me produce desazón es que yo no veo que estemos nadie, aplicándonos las lecciones de este caso y de tantos otros, porque la guillotina catódica sigue, Jorge, con otros escándalos. Ahí tenemos, por ejemplo, los delirios de Villarejo y las maledicencias de Villarejo y los infundios de Villarejo convertidos en materia de informativa de curso normal, como si fueran la verdad revelada. Por lo hombre, tanto, sí, la guillotina catódica y los juicios paralelos instalados
pero en cuando ellos. Se produce una imputación, Carmen, se pueden comentar, se deben comentar las imputaciones. No podemos estar todo el rato diciendo, bueno, hasta que no haya sentencia no hablamos. Hombre, habrá que condenar por lo menos los hechos, siempre añadiendo el presuntamente y la tal, pero los hechos
no,
sí
lo
se
que pasa
comentar.
Que hay hechos que todos sabemos que y que los vemos que carecen incluso de credibilidad elemental, y estoy hablando, insisto, está hoy
a Villarejo hay que cogerle siempre con pinzas, pero es que aquí, yo en el caso, por ejemplo, si te refieres a Kitchen, yo me refiero a Francisco Martínez, que es la secretaria de Estado, o sea que y me parece que su testimonio tiene más credibilidad.
¿Y eso qué tiene que ver con todas las maledicencias que aparecen en los periódicos desde hace 3 días?
No, las licencias
nada.
No son maledicencias,
por ejemplo.
Son acusaciones, otra cosa que se prueben, pero que es que el
no, yo lo que estoy hablando es que no, hoy en la prensa de hoy, Jorge, hoy en la prensa de hoy aparecen personas citadas y aparecen sus fotos, que son personas que tienen una vida normal, y aparecen en la prensa citadas a toda página, y solo porque el comisario Villarejo hablaba de ellas.
Sí,
sin que haya imputación.
Lo que no le puedes exigir al periodismo. Una cosa es criticarla por el telediario y otra cosa es exigirle al periodismo que guarde silencio durante años hasta que la condena, porque eso no está en la naturaleza ni del periodismo ni de la democracia.
Y yo lo que digo es que el periodismo, es que no habría pena de telediario. Y que no hay pena de telediario sin la ayuda, lo siento, del periodismo. Que es,
y tampoco hay condena sin la ayuda del periodismo.
No. Las condenas están cuando, en algunos casos, gracias al periodismo, y en otros casos, cuando gracias al funcionamiento de la justicia.
Y ahora, ¿qué se comenta de la prensa de esta sentencia?
Bueno, en el mundo se preguntan, o cruzan, mejor dicho, esta sentencia absolutoria con la que en su día impuso la Sala Civil del Supremo obligando a devolver dinero a los inversores minoristas. Claro, se les devolvió el dinero, nada tienen que temer, aclara el economista Bernal en La Razón. Fue Bankia de motu propio la que devolvió aquel dinero, se recuerda en expansión, a 200.000 accionistas, con un coste de 1.900 millones de euros. Ángel Acebes confiesa en La Razón que han sido los peores 9 años de su vida. Estaba imputado y ni siquiera estaba en aquel Consejo de Administración. Yolanda Gómez escribe sobre la trayectoria accidentada de Rato. Fueron los suyos, un gobierno del PP, el que le apartó de la presidencia del banco. Todos los diarios editorializan sobre lo que fue un juicio político a una época y el varapalo que da la sentencia a la Fiscalía Anticorrupción. El mismo tribunal, por cierto, como recuerda Ignacio Camacho, que condenó a los ahora absueltos por las tarjetas Black. Concluye ABC, aquello no fue delito, pero sí una chapuza financiera condenada al fracaso con un rescate del que aún se resienten las arcas públicas.
Bueno, el gobierno trató de cerrar ayer la polémica por los ataques al rey. Os pareció con la boca pequeña, grande. Sánchez sigue sin decir ni pío. Hoy en el mundo, Gorge, destacáis la gran preocupación de los empresarios por la imagen de España en el exterior.
Te lo dijo ayer Garamendi en el programa. Sí, sí. Es que es una evidencia. La imagen de España cotiza también y tiene que ver con la estabilidad y con la imagen que proyectas a los mercados en un contexto en que nuestra deuda se está disparando al 188% entre la pública y la privada. Es evidente que los problemas institucionales de España también van a influir en su economía cuando tienes que pedir dinero para financiarte. Eso es una evidencia. Y otra cosa es el silencio táctico o cómplice del presidente del gobierno que él eligió al vicepresidente del gobierno en ese abrazo. Ha marcado para siempre su destino cuando se abrazó a Pablo Iglesias y por tanto no tiene tampoco él capacidad, a no ser que rompa el gobierno y convoque elecciones, para desautorizar a nadie, porque ya sabía del programa antimonárquico de Iglesias cuando lo metió en el gobierno. Por tanto, todo esto forma parte de una estrategia de poli bueno, poli malo, que a él ya le va bien para parecer un moderado al lado de los comunistas, ¿no? Pero eso no significa que se mantenga en pie nada parecido al PSOE leal a la corona, ¿no?
No, yo creo que se cierra esta polémica, pero no se cierra ni mucho menos la operación.
Sí, pero
ni...
lo tiempo para otra.
No solo. Yo es que creo que además, cuando tú me permites que un ministro desautorice al jefe del Estado o ataque al jefe del Estado y eso queda sin respuesta, cada vez los ataques van a ser más, claro, más duros. Y este es un gobierno que en el que pues da lo mismo. Ayer la portavoz desautoriza a un ministro, pero el ministro sigue, la portavoz sigue. Bueno, pues esto es la banda del empastre, pero al final, en lo serio, pues efectivamente es el menoscabo que van sufriendo las instituciones. Y me parece muy bien que los empresarios hayan dicho eso, porque es algo que hemos comentado aquí alguna vez. Es decir, que no puede haber una economía sana cuando las instituciones que velan por las reglas del juego y que velan por una sociedad abierta y libre están siendo sometidas a una presión tan grande, y me parece que es de justicia y alabo lo que han hecho.
Bueno, llega la paz a la guerra entre el gobierno de Sánchez y la comunidad. Sobre la pandemia y sobre estas cosas, ¿hay algo en la prensa hoy?
Bueno, volvemos a donde todo empezó, al 8 de marzo. Hoy cuenta ABC que la delegación del gobierno autorizó aquella manifestación feminista en Madrid con una previsión, ojo, de 1.500 asistentes. Ese mismo día cifraba la asistencia en 120.000 personas. ¿Qué pasó? Bueno, pues cuando alguien pide autorización para una manifestación tiene que cumplir varios requisitos, pedirlo con 10 días de antelación y también comunicar con qué previsión de asistencia cuentan. Claro, la comisión 8M de Madrid, cercana a Podemos, es la que pidió aquella autorización. En 2019 asistieron 375.000 personas. ¿Qué sabían que no sabíamos los demás para comunicar una asistencia tan baja? ¿Temían ya que la concentración fuera a ser rechazada por razones sanitarias? Son preguntas, dice ABC, que de momento no tienen respuesta porque ni la delegación ni los convocantes han dado explicaciones.
Bueno, vamos a ver, sobre los acuerdos de Comunidad de Madrid y Gobierno.
Pues me parece muy lógico, es que los dos tenían mucho que perder. Yo creo que ambos se han dado cuenta de que esta trifulca en una situación de pandemia, los dos podían perder mucho. No olvidemos, Ayer se han registrado 203 fallecidos. Es decir, ya los damos como a beneficio de inventario, pero seguimos teniendo un problema de salud pública muy grave, y yo creo que lo razonable es que se ha impuesto la cordura y que hayan, buscado una, o que sigan buscando una especie de contemporización, porque los dos tienen responsabilidad y, por lo tanto, ninguno de los dos gana en un enfrentamiento. Esa es mi opinión.
Yo creo que sí, estoy contigo, Carmen, y además creo que quien se la ha envainado más clamorosamente es el gobierno, que lanzó un órdago a través de ella muy claro de intervención. A estas horas, según cómo tomaban acontecimientos, el rumbo que tomaban los acontecimientos la semana pasada, hoy estaría intervenido Madrid, el 155, el estado de alarma localizado para Madrid. En fin, era una cosa, era un crescendo retórico puramente propagandístico, yo creo, insisto otra vez, para vender a ella en Cataluña de candidato, pero creo que al final Madrid se lleva una victoria, digamos, si podemos hablar en estos términos de pulso, ¿no? Le resistió el pulso, pero no me gusta hablar en esos términos bélicos, porque yo celebro que este acuerdo, y ojalá que dure, ojalá que no se rompa la paz esta tarde otra vez,
que se rompa la noche.
Esto era necesario, sería unánime para toda España.
Y con un poco de suerte encontraremos por fin a los expertos, ¿no?
Eso sí, eso también. Y los criterios científicos unánimes en todo el Estado, ¿no?
Profesor Gael Liemana, con CaixaBank, la clave económica de hoy es del campo a las previsiones.
Grande, don Carlos, abrazos virtuales y entusiasmas raudales. En estos momentos, en ruta hacia Valencia, que hoy tenemos cita en el Palacio de Congresos, donde se celebra el Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas, que este año, dadas las circunstancias, don Carlos, se convierte en un acto de reconocimiento a la cadena de valor del sector. En esta crisis, y sobre todo en las semanas que vivimos al límite, hubo y hay todavía muchísimos héroes, don Carlos, a quienes hay que testimoniar su fecunda labor. Entre los protagonistas que han hecho proezas está nuestro sector hortofrutícola, asegurándonos el suministro, abastecimiento de productos de primera necesidad. El sector de las frutas y hortalizas constituye desde luego un segmento clave de nuestro sector primario, y al que desde luego hay que brindarle todo el apoyo, porque un campo recio, don Carlos, proporciona energía, seguridad a un país. Sin esta crisis, el agro español está a la altura. En la crisis de 2008-2009, nuestra industria agroalimentaria se reinventó y descubrió la importancia de expandir sus actividades allende nuestras fronteras, y notamos el impulso exportador. Y atentos también, don Carlos, a las previsiones que hoy va a dar el Consejo General de Economistas, porque me da la impresión que se revisa a la baja la estimación de crecimiento del PIB para 2020 y 2021, porque en este trimestre veraniego que hoy termina, el turismo ha caído en picado y su efecto arrastre, don Carlos, salpica a tantas actividades que aportan el 25% de nuestro PIB, mientras se agravan las perspectivas para este trimestre final de 2020, que arranca mañana con la segunda ola de la pandemia, erosionando a nuestras empresas, con tremenda preocupación sobre todo en muchas pequeñas y medianas empresas que ven peligrar su continuidad. En fin, don Carlos, sigo en la carretera que Valencia espera, y bravo ahí.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Leroy Merlin tiene un importante mensaje para todos.
Sí, porque es el momento justo para hablar de los baños. Sí, todos los baños son distintos y únicos, tan especiales como aquellos que lo utilizan. Pueden ser para los más pequeños, para la familia, para dos personas, para ti solo. Pueden ser funcionales, relajantes, clásicos, modernos. Es que hay muchos. Sea cual sea tu gusto, tu estilo de vida, el espacio del que dispongas, que es muy importante, en Leroy Merlin te ayudan a hacer tu baño todavía más tuyo, con un montón de ideas y soluciones para renovarlo. Y ahora además con las mejores ofertas hasta el 26 de octubre. El Leroy Merlin.
Con 11 nada, buenos días.
Buenos días. Ayer comenzó la cuarta jornada de Liga, porque ya saben que se ha tenido que adelantar por temas de la selección española, y el Valencia le ganó 0-1 a la Real Sociedad. Buen partido, buena primera parte el Valencia.
Y venía la Real de meterle 3 a Elche, ¿eh?
Sí, pero la Real jugó una muy buena segunda parte. Lo que pasa es que, bueno, pues el fútbol es el fútbol. Valencia llegó una vez y lo metió. Hizo buena primera parte, pero lo
del Valencia... Llegó 3 veces y metió 3.
Sí, no, bueno, el Getafe fue muy superior al Betis, pues yo vi el partido, ¿eh?
Sí, sí, no, yo también.
Fue muy superior, muy superior.
La defensa del Betis hizo era un pasillo.
Claro, y Cucurella, que no lo quiso el Barcelona, que es jugador más bueno, ¿eh? sí. Un jugadorazo. Sí, sí, sí. El día que vaya al peluquero ya va a ser no mamá, pero porque... En fin, yo creo que ciega a los defensas con la melena. Hoy juegan Villarreal a la vez, Huesca Atlético Madrid, Eibar Elche y Real Madrid Valladolid. Y tengo que contar un detalle, por cierto, el Real Madrid lleva a Hazard y Asensio, que se van ya concentrados. Importante. Y un detalle, ayer se jugaron los octavos de final de la Copa de Inglaterra, del Reino Unido, vamos, de Inglaterra, ¿qué digo? Reino Unido, Inglaterra, entre el Tottenham y el Chelsea. Se clasificó el Tottenham en los penaltis, pero atención porque Mourinho estuvo en estado puro. Primero se peleó con el entrenador del otro equipo, que era Lampard. Eso lo primero. Y después, durante el partido, le dio un apretón al defensa central de su equipo. Dier se llama. Se va al bate, sale a correr Mourinho detrás de él. Dice, por lo menos déjate Lola, que no te lo lleve. Que estamos jugando, tío. ¿Qué no le montaría que el hombre tardó? Creo que llevaba la parte marrón atrás no le dio tiempo para nada, Herrera. Mira, que te vaya del bate ya, le dijo. Sí,
este...
Mourinho en estado puro.
Mourinho lo
debía poner. Se le vuelve a jugar a la grada.
Como decían en la mili, aquí se viene ya cagado y meado, decían en la mili, en la formación.
Bueno, ahora un momento que llegamos a las noticias de las 8.